Existe un proverbio árabe que dice que si el mundo fuera un anillo, Ormuz sería su joya. Tal y como está el mundo, podemos decir que no exageran. Como aquel diamante que atrae todas las miradas, este estrecho ha sido punto de paso obligado para comerciantes, imperios, potencias, un pequeño brazo de mar que durante siglos ha concentrado una riqueza e influencia brutales.
La importancia del estrecho de Ormuz se circunscribe de forma muy antigua a lo que es conocido hoy como la milenaria Ruta de la Seda. Eran las rutas que vertebraban Europa o que han vertebrado Europa y Asia, por las que han venido muchas más cosas que seda, hasta que Mehmed II el Conquistador toma Constantinopla, clausura esta Ruta de la Seda y empieza la época de las navegaciones.
Su nombre procede del reino de Ormuz, que dominó esta región entre los siglos XV y XVII. Durante un tiempo su capital estuvo en la pequeña isla Ormuz, hoy territorio de Irán. Pero antes de que los ayatolás se hicieran con ese lugar, allí estuvieron persas, musulmanes, portugueses, británicos, todos conscientes de la importancia del lugar.
Las que iban por mar practicaban la navegación de cabotaje, y que son los barcos que eran grandes barcos o barcazas que podían cargar las mercancías pues para vertebrar y unir todo este comercio.
Su valor, sobre todo, reside en la capacidad de conectar mundos, y es que consigue juntar el Golfo Pérsico con el Océano y Oriente con Occidente. Puedes imaginar un paso enorme por el que transcurren miles y miles de barcos, pero hablamos de unas dimensiones pequeñas, una longitud de 167 kilómetros, una anchura que varía entre casi 100 y 40 kilómetros, todo controlado por Irán.
¿Quién controle el estrecho de Ormuz? Pues además de los países implicados geográficamente en la zona, pues aquellas potencias que son potencias navales. Porque como recordaba el almirante Gonzalo Rodríguez de González ayer, cualquier país que quiera ser potencia mundial lo tiene que ser en los mares. El comercio, la seguridad y gran parte de lo que sucede en la vida y en el día a día, pues ocurre en el mar.
El profesor Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea en la Rey Juan Carlos, nos lo ha explicado perfectamente. Todo el mundo pendiente de esta joya, Ormuz. Esa influencia y poder se ha mantenido hasta nuestros días, ya que por ese puñado de kilómetros que separan sus orillas circula una parte crucial del petróleo o el gas que necesita el mundo. Esto es el 20% del petróleo, proveniente principalmente de Arabia Saudí, Emiratos, Irak, Qatar. A eso suma alrededor de un 20% del comercio mundial de gas natural. Cada día transitan un promedio de 144 buques, de los que un 37% son petroleros, un 17% portacontenedores y un 13% graneleros. Lo que antes era una imagen de centenares de buques constantemente, ahora la foto ha cambiado y las cifras se han reducido drásticamente a cero. Escucha al portavoz iraní.
Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios. Cualquier embarcación que tenga como destino Estados Unidos, el régimen sionista o sus socios hostiles será considerada un objetivo legítimo.
La guerra en Irán ha provocado que los barcos dejen de navegar por esa zona y se encuentren atracados a la espera de que el conflicto termine. La mercancía no llega y el paso de los días está haciendo que todo ese petróleo y gas estancado repercuta en el día a día de todos nosotros.
Casi 50 céntimos, se nota, sí, bastante. Pero bueno, con lo del conflicto supongo que es lo normal, ¿no? No nos queda otro remedio, porque trabajamos los dos fuera, entonces no hay transporte público, porque nosotros somos de Valencia, pues así que lo tenemos que usar sí o sí.
Esto se nota en los bolsillos. Claro, la cosa podría ser peor si el conflicto dura y se mantiene. Desde que empezó la guerra, echar gasolina cuesta un 30% más. ¿Por qué es tan importante esta zona? ¿Cómo nos afecta? Hoy hablamos del estrecho de Ormuz y las consecuencias. No pilla de sorpresa la reacción de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz ante los ataques que está sufriendo por parte de Israel y de Estados Unidos. Es su principal baza, y lo utiliza a conciencia. En las últimas 48 horas han empezado a navegar varios petroleros, todos vinculados a su propia flota o a China. El resto lo hacen por su cuenta y riesgo, con un Irán que ha disparado contra al menos 16 buques en las últimas semanas. El presidente de Estados Unidos ha reclamado ayuda a la OTAN y a otras potencias mundiales.
Estamos hablando con varios países para que ayuden a vigilar el estrecho, porque al final son ellos los que dependen de ese paso. Nosotros apenas recibimos petróleo de allí, quizá un 1% o un 2%. China, por ejemplo, obtiene cerca del 90% de su petróleo a través del estrecho de Hormuz. Así que estaría bien que otros países se encargaran también de esa vigilancia junto a nosotros.
Reino Unido, Alemania, Japón, Corea del Sur, España han dicho de formas distintas que no participarán en la apertura de Hormuz por la fuerza. De las últimas en hacerlo, Francia. Esto es lo que decía Emmanuel Macron.
Nosotros no vamos a participar en esta guerra. Jamás Francia formará parte de las operaciones de apertura o de liberación del estrecho de Hormuz. Sin embargo, cuando la situación se calme, cuando cesen los bombardeos, estaremos preparados junto a otros países para asumir la responsabilidad.
El problema para Trump es sencillo, por pedir que no quede, pero claro, muy difícil de solucionar. A ver quién se moja. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es cierto que a priori parecía una misión sencilla, ya que Irán había perdido gran parte de su flota naval a consecuencia de los bombardeos de la aviación estadounidense e israelí. Pero esa baza de la que hablas, ese as de la manga que tiene en el control del estrecho de Hormuz, se está basando en el miedo y la fragilidad que desde Teherán están generando en los mercados y en la economía global.
Además, hay otro punto importante, y es que toda esa costa de Irán está llena de cuevas, búnkeres, posiciones de disparo muy fáciles para realizar un ataque.
Sí, es lo que le hace a Irán tan fuerte en este lugar, porque tan solo un ataque dirigido desde Teherán con un dron es suficiente para meter miedo a las aseguradoras. Además, las matemáticas funcionan. Un dron de este tipo cuesta unos $20,000 y se calcula que Irán podría ser capaz de producir hasta varias decenas de miles al mes. Poco coste de armamento que puede ocasionar unos daños multimillonarios y medioambientales. Es por eso que ahora mismo este estrecho de Hormuz se ha convertido en un punto clave en la geoestrategia mundial.
A esto hay que sumar las minas submarinas que Irán ha dejado por todo el trayecto, lo que complica la cosa aún más. Cristian Villanueva es editor de la revista Ejércitos y decía esto en Herrera en COPE.
Ni siquiera enviando dragaminas, cazaminas, etcétera, y limpiando de minas las aguas del estrecho, quedaría abierto, porque ahora hay otra cosa que son los drones, que son extremadamente baratos, se pueden producir en grandes cantidades y te permiten, por una parte, observar y por otra, atacar.
Para intentar descubrir un poco más la importancia militar y geoestratégica de esta zona, hablamos con Alexander Greenberg. Es experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad. Alexander, profesor, buenas noches.
Buenas noches. Encantado.
Gracias por atendernos en directo, profesor. ¿Por qué es tan importante para la estrategia militar de los contendientes Israel, Estados Unidos y, por supuesto, Irán, en concreto el estrecho de Hormuz?
Bueno, el estrecho de Hormuz es muy importante para Estados Unidos, no por sí mismo, sino porque otorga una ventaja considerable al régimen iraní. Por ejemplo, bloqueando Hormuz, Irán puede utilizarlo como palanca geopolítica y provocar choque en la economía mundial mediante el disparo de los precios de los hidrocarburos, lo que vemos ahora. La mayor ventaja para Irán es que puede emplear esta palanca sin recurrir a acciones letales. De momento no ha bloqueado físicamente el estrecho. Se limita a amenazar con atacar buques. Sin embargo, la amenaza ya pone en marcha la reacción en cadena económica.
El papel de los hutíes en esa esquina, en ese córner del Yemen, también hay que tenerlo en cuenta. En los últimos días hablamos poco de ellos, pero es un brazo más del régimen iraní.
Sí, es verdad que son el brazo del régimen iraní, pero por el momento los hutíes no atacan, pero son peligrosos porque podrían disparar misiles, misiles tierra-mar, suministrados por Irán, naturalmente. Estos misiles podrían hundir buques. Resulta muy difícil tomar represalias contra los hutíes, porque es muy difícil de encontrarlos en Yemen. Yemen es muy grande, no es tan grande que Irán, pero es también grande, es muy difícil para el ejército americano operar.
Profesor, el Estrecho de Hormuz es muy importante para el mundo, lo estamos viendo. ¿Para Israel es fundamental también esta zona o no tanto?
Por Israel no tiene ninguna importancia, pero no porque no nos interesa. Pero la razón es que todo el petróleo israelí no llega de Hormuz, pero de otros lugares, de Asia Central, etcétera. Pero en general, me gustaría decirlo, en facto, que toda esta situación es posible gracias a la inacción y la cobardía del liderazgo europeo, porque la negativa de los países europeos a enviar buques de guerra para escoltar navíos comerciales representa ya el punto más bajo de la conciencia europea, porque no se trata de ayudar, Dios nos libre, a los judíos, a Israel o Estados Unidos, tampoco se trata de participar en acciones agresivas contra Irán, lo digo para quienes que creen que el régimen iraní es una víctima inocente de la agresión sionista estadounidense. Se trata solamente de proteger buques mercantes frente a la piratería y de evitar un mayor deterioro de la economía mundial en beneficio de todos. No de Estados Unidos, desde luego, como lo digo, no de Israel.
Una última cuestión, profesor Greenberg. Casi le estoy pidiendo una opinión personal. Este control de Hormuz y, por lo tanto, el futuro de la guerra, ¿cree que va a prolongarse mucho tiempo?
Creo que no, porque es también difícil para Irán. Yo estoy seguro que si tienen más buques, otras mientes para contrar los ataques iraníes, es posible de bloquearlo, porque por ejemplo para luchar contra los minos necesitan, ¿cómo se llama en español? ¿Dragaminas?
Sí, dragaminas, sí.
Buque. Esto es el problema. Hay dragaminas, pero ¿cuántos países europeos tienen más dragaminas que los Estados Unidos? Por ejemplo, hay drones. Drones son muy peligrosos porque es difícil de encontrar a los operadores de los drones, pero todos los buques de guerra modernos tienen sistemas antiaéreas que pueden devorar los drones. De muchas cosas, la mayoría de las cosas depende de las decisiones.
Claro, lo tienen, pero es cuestión de tener voluntad también, y eso es más complicado. Alexander Greenberg, experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad, gracias por atendernos.
Gracias.
Buenas noches. Hasta luego. Hemos hablado de la clave militar, pero sin duda una de las que más preocupan es la cuestión logística, económica. Ya lo has notado a la hora de echar gasolina. El precio medio del diésel ha superado ya a la gasolina, está en 1,87. Ha subido un 30% en 15 días. Si nada, el depósito medio de 55 litros se nos va a más de 100 euros.
Claro que lo noto, claro que lo noto. Siempre lo lleno por menos de 100 euros. Y hoy me temo que va a ser por más. 102,27. No es mucho más, pero es que no lo tenía en la reserva. Y otras veces sí, o sea que sí, se nota y bastante, sí. Pero esto no es nada comparado con lo que lo vamos a notar.
El precio de la energía, pues menudo panorama, sigue afectando a los mercados mundiales. La volatilidad va a ser una constante en las próximas semanas. Gonzalo Escribano es experto en energía del Real Instituto Elcano.
independientemente de lo que se haga con las reservas estratégicas, independientemente de que el señor Trump nos diga que está a punto de terminar la guerra o no, lo que vamos a tener es una alta volatilidad en los precios.
La paralización del estrecho ha disparado los costes logísticos. Los buques cruzaban directamente desde el Golfo hacia Asia, Europa. Ahora tienen que esperar fondeados o desviarse. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Lo lógico es que desde el primer momento se impongan ya restricciones, se impongan ya pues algún tipo de medida de racionamiento o de racionalización, porque no sabes lo que puede durar esta situación.
Eso, claro, está afectando a más de 30 productos críticos de nuestro país que importa. También el bloqueo del petróleo ha bloqueado la producción del polietileno, que se emplea en la fabricación de plásticos, envases, tuberías. Eso afecta también a la construcción, fíjate. Es lo que contaba aquí en La Linterna Pedro Fernández, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.
Puede afectar desde el punto de vista de las infraestructuras. Estamos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y esto puede ralentizar mucho las obras de las grandes infraestructuras que se tienen que ejecutar. En la franja de la vivienda es algo que sin duda va a afectar de una manera importante la repercusión que puede producirse respecto a la pequeña y mediana empresa y los trabajadores de las propias empresas.
Jaime Alborz es abogado experto en Derecho Marítimo y Comercio Internacional, colaborador del Instituto Marítimo Español. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Gracias por tenerme.
Gracias por acompañarnos. Claro, cuando uno ve el mapa, dice el Golfo Pérsico. Todos hemos hablado del Golfo Pérsico desde la guerra de Irak hasta hoy, seguro. Pero cuando uno ve ese recoveco del Estrecho de Hormuz, solo 40 kilómetros de ancho, en la parte más fina, dice, Dios mío, mi vida, la economía mundial, el planeta Tierra, dependiendo de 40 kilómetros de longitud. Es impresionante, ¿eh?
Sin duda es impresionante. Pero claro, ahí tenemos el 20% del crudo que se transporta a lo largo del mundo. Entonces, al final, eso tiene que afectar y va a afectar y está afectando a la economía mundial. Estaba viendo datos, estamos a $109 el barril, Ángel, más o menos.
Sí.
Acercándonos un poco a los precios del 23 cuando estalló la guerra de Ucrania, ¿vale? Pero es que el récord está en el 2000 de este siglo, es del 2008, que cuando alcanzamos los 147, ¿vale? Y eso fue en 2008, un contexto geopolítico distinto, pero una de las cuestiones decisivas fue la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz. Ahí amenazó con cerrarlo y por ahí está cerrado. Hoy Israel ha atacado Parsur, que es el yacimiento de gas más grande del mundo con Israel, y Irán creo que acaba de anunciar que ha atacado una refinería catarí. Entonces estamos,
sí,
ya también en una disrupción no solo del transporte, sino también de la capacidad de producir. Entonces pues es una situación es muy, muy excepcional.
¿Existe alguna alternativa? Claro, cuando uno ve el mapa, dices Irak, Kuwait, Emiratos, Qatar, Bahrein, Omán, así hasta Yemen. ¿Existe alguna alternativa para sacar petróleo que no fuera por allí?
O sea, una alternativa equivalente no existe, y evidentemente no existe porque si no, no estaríamos donde estamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que son 20 millones de barriles diarios lo que pasan por esos 40 kilómetros de agua, ¿vale? Existen un par de oleoductos, ¿vale? Hay uno en Arabia Saudí que se llama Petroline, que conecta, digamos, los yacimientos de la ribera este del Golfo con el puerto Yanbu. El puerto Yanbu está en el Mar Rojo y, por tanto, da salida hacia allí. Hay otro pequeño oleoducto que va de Dubái a Fujairah. Fujairah es un puerto que está allá fuera, de la zona de control iraní. Pero, claro, estamos hablando, pues Aramco dice que estamos en unos 7 millones para el primero de los oleoductos, 7 millones de barriles diarios, y el otro está en torno a 1,5-2, pero claro, esos productos ya estaban en funcionamiento, no estaban esperando, ¿vale? Entonces, alternativas reales hoy por hoy no hay. Lo que hay es un sector, el transporte marítimo, muy resiliente, pues esperando a que adaptarse a este mundo de alguna forma para poder ir sacándolo. Pero hoy por hoy no hay alternativas equivalentes de ese mismo capaces de sacar toda esa cantidad de petróleo del estrecho. Esa es la realidad.
Los efectos, los daños, para todos por igual. Claro, cuando uno ve los porcentajes, fíjate cómo están aquí los precios, ¿cómo tienen que estar los chinos, Jaime?
Pues mira, esa es una pregunta complicada, ¿vale? Porque efectivamente China es el gran importador del petróleo iraní, ¿vale? Eso es así. Entonces, visto desde ese punto de vista, pues efectivamente China, deberíamos decir, no son los más afectados por ello. Pero ¿qué pasa? Que China lo que va a hacer es acudir a los mercados alternativos a los que no acudía para suministrar y así copar sus necesidades. Entonces lo que va a hacer es meterse a pelear en mercados donde no estaba y con eso incrementar el precio para todos. Lo mismo pasa con el gas, ¿vale? El sudeste asiático es el gran importador del gas que sale de Qatar, ¿no? Pero los japoneses, los malayos y los tailandeses ya están acudiendo a otros mercados para abastecerse. Por tanto, al final nos sube el precio a todos. En España, por ejemplo, hay otras materias primas. Los fertilizantes es una cuestión que también es muy compleja para Europa porque, claro, el 13% del comercio mundial de fertilizantes pasa por ahí. ¿Por qué? Porque la materia prima con la que se produce es el gas, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí tenemos un doble efecto. Si el gas como materia prima sube el precio del fertilizante, pero es que además, como hay una contracción en la oferta por el bloqueo, pues sube todavía más el fertilizante y la urea está totalmente disparada. ¿Para qué sirven los fertilizantes en Europa? Pues para la agricultura y ganadería. Si los costes de producción suben, pues ya sabemos lo que nos espera, lamentablemente, la cesta de la compra. O sea, lo que quiero decir es que al final, de una forma u otra, nos afecta a todos, a unos quizá más que a otros, pero este es un mundo totalmente interconectado y es imposible quedarse al margen de una situación de este tipo.
Digamos que la globalización era verdad para lo bueno, faltaría más, pero cuando las cosas vienen difíciles también es verdad para lo malo y para lo peor. El tema de las aseguradoras, ¿funcionan? Quiero decir, ¿compensa asegurar un barco en estas circunstancias, un petrolero?
Mira, te cuento, compensa. Y es un sistema que está muy bien pensado. Tú piensas que el transporte marítimo es una actividad, es un sector que está muy acostumbrado a lidiar con fenómenos geopolíticos, ¿vale? Este no es el primero, no creo que sea el último, desgraciadamente, pero antes de este estuvo Ucrania, el Mar Rojo y los cohetes de los hutíes, el Ever Given, aquel buque que bloqueó el en Suez, o sea, que está acostumbrado. ¿Cómo funciona? Hay, digamos, muy rápidamente dos seguros clave. Uno es el de protección e indemnización, que, digamos, es responsabilidad civil, y luego hay un seguro que se llama de casco y maquinarias, que es, digamos, de daños, ¿no? El que protege el bien mueble que es el buque, ¿no? Y dentro de ese seguro hay unas garantías adicionales, que son las garantías de guerra y huelga, ¿vale? Que precisamente lo que pretenden es cubrir cuando un buque se ve durante un tránsito se sobrevienen situaciones de guerra o conflictos armados. Entonces, en esas circunstancias, esas coberturas entran, pero claro, eso no es una carta blanca para que un buque mercante transite por zonas de guerra, ¿no? Los aseguradores dicen, si sobreviene estando tú ahí, te presto cobertura. Ahora bien, tienen capacidad para suspender la cobertura en 7 días. Entonces te dicen, oye, yo te doy cobertura, en 7 días sal de aquí. Y si no sales, pues yo te suspendo la cobertura y nos volvemos a sentar y te prestaré cobertura o no en función de las circunstancias. Para que te hagas una idea, más o menos, ¿vale? Más o menos, un superpetrolero, un VLCC, pues este seguro de guerra y huelga estaba en torno al 0,25 de su valor asegurado, ¿vale? Ahora está en torno al 5. Valen estos barcos así a grosso 100 millones, ¿no? Pues estás hablando de una prima de 5 millones euros o de dólares por asegurarlos, pero claro, con ese valor y ese valor que llevas en mercancía, pues no puedes hacer otra cosa, básicamente.
En fin, digamos que esto continúa y la clave puede estar en cuánto dure la crisis y la guerra.
Esa es la clave, yo creo que esa es la clave. Esperemos que no dure, o deseamos, por lo menos yo, que dure poco. Hay una realidad, y es que hay un suministro de un porcentaje muy importante del crudo que estamos acostumbrados a consumir en el mundo, que hoy por hoy está bloqueado, que las alternativas realistas son para un porcentaje menor de esa cantidad, y que si esto no acaba rápido, pues vamos a vernos en una situación donde los precios van a subir mucho para todos y con eso se contraerá, imagino, la economía. Pues, o sea, que tiene que acabar ya o pronto, por lo menos eso es
ojalá,
lo que yo deseo.
Ojalá. Jaime Albors, abogado experto en Derecho Marítimo y Comercio Internacional, colaborador del Instituto Marítimo Español. Qué bien me lo has explicado, Jaime. Muchas gracias.
Un placer, Ángel.
Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado del Estrecho de Hormuz, un enclave que durante siglos ha sido fundamental y lo que te queda. Un lugar que ahora, con la guerra en Oriente Medio, es más importante que nunca, porque lo que está ocurriendo allí repercute en todo, en el combustible y, a partir de ahí, en la compra. La guerra tiene pinta de alargarse. Ojalá nos equivoquemos y termine pronto. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, Este punto del planeta, el Estrecho de Ormuz, ahora parece que lo estamos descubriendo, pero a ti te suena desde hace muchos años, ¿no?
Sí, yo creo que la primera vez que oí hablar del Estrecho de Ormuz debió ser en el bachillerato. Pero siempre recordaré que la segunda lección sobre el Estrecho de Ormuz la recibí de los labios de Adolfo Suárez en una sala del Palacio de la Moncloa una tarde de finales de junio. Había acudido allí con el catedrático José Ramón Lasuén, la canaria María Dolores Pelayo y otros dos diputados de las Cortes Constituyentes de 1977. El año pasado le comentaba a Adolfo Suárez y Llana en una comida que yo acudí con una cierta renuencia porque mantenía recelos y desconfianza sobre su padre. Y aquella tarde quedaron neutralizados porque Adolfo Suárez González te hablaba como si de tu opinión dependiera la suya. Y las cuatro ocasiones en que su secretaria apareció recordándole que había asuntos pendientes, la despachó con cortesía, con lo cual sus interlocutores nos sentimos muy importantes, porque el presidente del gobierno parecía estar pendiente de nuestro criterio, que era más relevante que cualquier otra tarea. Creo que el que más habló fue el catedrático José Ramón Lasuén, que como economista sabía la importancia geoestratégica del transporte mundial del petróleo. Y yo, desde luego, cuando se habló del Estrecho de Ormuz, mantuve un prudente silencio para que nadie se diera cuenta de mi profunda ignorancia. Semanas más tarde, observé que Fernando Abril Martorell y Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidentes del gobierno, también mostraban conocimientos y preocupaciones muy similares. Hoy, cuando centenares de periodistas y políticos parece que se han convertido casi todos en doctores en el Estrecho de Ormuz, no tengo mucho que añadir. Simplemente recordar que hace ya casi medio siglo, en esa transición que algunos desprecian y quieren reescribir históricamente, a pesar de los muchos testigos que la vivimos, había bastantes ignorantes como yo, pero también abundaban personas como las mencionadas que tenían una visión amplia sobre el mundo y que sabían que nuestras rivalidades casi provincianas se quedaban en nada ante un panorama mundial del que éramos dependientes y con muy poca autonomía. Mira, tengo que llamar a Adolfo Suárez y Llana para quedar a comer y recordar a su padre.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, amigo.
Pues con esto continuamos, claro que sí. Oye, metemos primera para traeros el hit que lo está petando. ¿Cómo lo oyes? Porque el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y no solo eso, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.